Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar.
Somos Protocolo Cripto,
Alain Gode
y Francis Sanchinelli.
Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste.
¿Te sientes perdido en el mundo cripto? ¿No sabes por dónde iniciar? ¿No tienes ni idea hacia dónde fluye realmente el dinero institucional? Pues has llegado el día de hoy al episodio perfecto. Vamos a topar las 9 tendencias que se viene para el año 2024 y acompañados nada más y nada menos de 2 grandes ponentes. Tenemos a Alain Gode Froy, que está desde el 2015 en el mercado cripto, y a Francis Sanchinelli, que es un recorredor de eventos a nivel internacional de todo lo que es eventos Web3 y FinTech. Y aquí el que les está hablando, Protocolo Cripto, Community Champion de Algorand Foundation. Pero, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Estoy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes. ¿Cómo les ha tratado la vida hasta el día de hoy?
Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Qué gran intro, hermano! Ya se acaba el año. Ha sido un gran año entre idas, subidas, bajadas. Bitcoin ha subido más del 150% y creo que eso dice todo de lo que ha sucedido en este año. Recuerden siempre evitarse el FOMO. Pero ahora se viene un año más interesante porque adicionales a las tendencias se viene algo muy poderoso llamado Halving. Así que tenemos harto para hablar, así que un gusto estar de nuevo con ustedes, muchachos. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están, Francis?
¿Qué tal, mis bros? Pues muy bien. De nuevo, emocionado. Me sentí hasta como artista de televisión con esa intro que nos dio Protocolo. Y súper contento, como bien dices, terminando el año, creo que terminando una etapa y una era de todo esto de lo que es blockchain y Web3, que a todos nos tiene emocionados y en vísperas de eso que viene, de lo que nos estamos preparando. Y bien, como bien lo decía Protocolo, con estas tendencias que vamos a platicar hoy, personalmente muy intrigado con cuáles son las que sí van a funcionar, cuáles no, pero creo que para eso estamos acá y por eso nos están escuchando, así que bienvenidos todos de nuevo.
Exacto, eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? Porque estas son 9 tendencias que soltó el Ventures Capital de A16Z. Es para los que no lo conocen, es uno de los fondos de inversión más grandes, no solamente en cripto, sino a nivel internacional. Este fondo de inversión puso dinero en Airbnb, en Facebook, en Instagram, en Slack, que es algo que muchos que están en el mundo corporativo lo tienen incrustado entre ceja y ceja, donde realmente les llegan todos los mensajes de los jefes y dicen, nos vemos en Slack, o mira el mensaje que te envié por Slack. Pues bien, A16Z invirtió en esta empresa. También tenemos Skype, entre Coinbase, este exchange que es uno de los pocos que todavía no tenía un problema grave con la SEC de Estados Unidos, que es tan famosa por hacer tantos problemas con Binance, con Kraken, entre otros temas en específico. Entonces, una de estas primeras tendencias que se suelta, y yo creo que es la más suavecita, la que todo el mundo aquí lo hemos visto, es básicamente la descentralización, ¿no? Y lo que ellos mencionan, y aquí yo quiero que ustedes me ayuden un poco, viendo qué proyectos pueden ir uniéndose a esta tendencia, porque ellos lo que mencionan ahora ya es que hay diferentes proyectos que están desarrollando gobernanzas descentralizadas para que la decisión pues sea más democrática. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque siento que mucho se enfatiza en esta palabra, ¿no? Desde que hemos entrado a cripto es la primera palabra que hemos escuchado, creo yo.
Yo ahí tengo un alfa tip. Ningún proyecto donde Andreessen Horowitz, que es este fondo, ha invertido más de 2 veces, ha sido malo. Si ustedes ven que Andreessen Horowitz invierte al menos en 2 rondas diferentes o lidera una de ellas, ninguno hasta el día de hoy ha sido un mal proyecto. Así que ahí tienen un alfa buenísimo para que si ustedes lo ven desde la perspectiva de inversión, siempre averigüense qué hacen estos manes. Tienen un huevo dentro de proyectos dentro del ecosistema cripto. Y de cara a la pregunta de Protocolo, Yo sí difiero mucho con ellos porque Andreessen Horowitz es de estos proyectos que busca tener muchos tokens para tener mucho poder de votación. Entonces, creo que todavía no hemos entrado a un nivel de descentralización donde realmente las decisiones sean efectivamente descentralizadas por una comunidad, sino son descentralizadas al nivel de concentración de poderes de pocas manos, y uno de ellos es Andreessen Horowitz, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, a mí de verdad, yo creo que lo dijimos ahorita en la intro y le estabas mencionando, esos datos son impresionantes. Alain, para todos los que están aquí, tomen nota de verdad, porque es un alfa muy bueno a la hora de ponerle atención a qué proyectos podrían llegar a reventar y probablemente por esa estructura que también puedan dar de soporte, ¿verdad? Que hemos hablado mucho en estos episodios de a veces el rol del inversionista o las personas con las que nos rodeamos, de esos socios en los negocios con los que nos metemos, es muy importante porque te puede ayudar a acelerar o a llevar tu proyecto a otro nivel. Y a mí lo que me llama la atención de esta primera pregunta de la descentralización es, justo acabo de estar en un evento full corporativo, institucional al 100, o sea, por un proyecto que se dedica a ofrecerle servicios e infraestructura de custodia a proyectos muy, muy grandes, a muchos de los que están también por acá. Y parte de la conversación que existía entre todas las personas era, a ver, ¿cómo jugamos con esta parte justo de la descentralización sin perder ese pequeño detalle de la seguridad que también muchos quieren a veces poder proteger? Y vamos a dar un ejemplo muy puntual, los bancos, ¿sí? Los bancos por lo general están pensando ya montarse al mundo Web3, están haciendo ya pilotos y queriendo implementar proyectos y productos, pero siempre tienen ese tema de, pero ¿y qué va a pasar si esto obviamente lo abro a un proyecto descentralizado y yo pierdo el control y el poder de lo que está pasando con mi cartera de clientes, con los fondos, con la seguridad, con temas de compliance y hasta con temas hasta de gobernanza, ¿verdad? Porque muchas veces a veces hay votaciones internas en las que son importantes tomar en cuenta lo que dice la junta directiva, y volverse un banco que aprueba y empuja el tema de la descentralización es complicado políticamente a nivel corporativo. Entonces, yo creo que la descentralización definitivamente va a ser una tendencia en cuanto a debemos entender que no tenemos que poner todos los huevos en la misma canasta, y así lo miro yo. Y que a nivel de estructura y lo que sea, tenemos que pensar que hay más personas que nos pueden ofrecer mucho valor.
Y ahí también, por ejemplo, ahorita justo estaba, mientras que estaba hablando Francis, estaba viendo el portafolio que tiene A16Z. No digo el nombre completo porque se me complica un poquito. Ahí Alain ya lo mencionó como 3 veces. El nombre como Andrés Horowitz, un tema
Andrés
así.
Horowitz.
Ese de ahí. Entonces, hablando del tema de gobernanza, ellos, por ejemplo, participaron en la gobernanza, tienen tokens de Uniswap, que es donde tienen la mayoría de tokens para su gobernanza. Hubieron muchas decisiones polémicas ahí. Y también tienen una gran participación en Optimism, que revolucionó con este tema de la gobernanza bicameral. Entonces, es muy interesante. Yo creo que también ellos, al ver que es tan fácil tener el poder absoluto constante, supongo que también se dan cuenta de cómo va evolucionando, ¿no? El tema de la descentralización a través del poder de voto ahí. Entonces, es como dicen, con la mano derecha te dicen qué hacer, pero con la mano izquierda realmente hacen lo que ellos desean. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona esa tendencia realmente en el 2024, y es donde entra el análisis crítico de cada uno al final. Otro punto interesante, yo creo que esto es un punto que se topa mucho en De Cero a Cripto, es el tema de la experiencia de usuario, el tan famoso UX, ¿no? Para el mundo cripto, que muchas veces se nos complicó. Cuando, no sé, muchos éramos usuarios nuevos y entrábamos a Metamask y decíamos, ¿con qué se come esto? O queríamos explicarle a un familiar o alguna amistad cómo se utilizaba tal aplicativo o cómo funcionaban las finanzas descentralizadas. Y realmente no es intuitivo, ¿no? Entonces, según este informe, mencionan que esta va a ser una tendencia grande para el año 2024 y que los proyectos que se enfoquen en ellos pues van a tener, digamos, un mayor auge, un mayor respaldo también financiero. Y ¿cómo creen ustedes que esto va a ir evolucionando? ¿O qué han visto también en su recorrido este 2023 en base a este tema?
Ustedes saben, acabo de hacer una analogía ahí interesante. Por ejemplo, cuando Facebook empezó con muy pocos botones. Empezó con muy pocos botones, no era intuitivo, no habían tantas fotos, no existían los reels, no existía absolutamente nada, y era solamente como que un texto diciendo: hola, ¿qué tal? Soy Alain, soy soltero, casado, viudo, divorciado, y hoy día siento feliz. a medida que avanzó el tiempo, fue improvisando, fue innovando y fue más sencillo e intuitivo para el usuario. Creo que en cripto estamos en una zona donde hemos evolucionado mucho desde la creación de billeteras. Antes, para crear una billetera en Bitcoin era un dolor de cabeza porque tenías que saber código, tenías que tener mucha cercanía al código. Ahora simplemente puedes crearte una billetera descargándola del App Store o del Play Store, etcétera. Pero aún así es muy complejo. Decir, bájate 12 palabras, descárgate, etcétera. Entonces, hay ya tecnologías que permiten que esto sea más sencillo. Decir, te creas una billetera solamente con tu correo electrónico, por ejemplo. Después, por ejemplo, ya ha llegado algunos, digamos, UX o UI en términos de finanzas descentralizadas en DeFi, que pues todavía es muy complejo para la mayoría de personas. Por ejemplo, el que yo les diga, tienen que pagar un gas o un cachito por cada transacción, cada vez que hagan una transacción. Pero ¿qué pasaría si de repente no tienes que pagar, sino simplemente se autodebita de tu cuenta? O sea, sería más curioso decir, oye, te mando dinero a protocolo y que simplemente dé un clic. Hoy no, hoy tengo que poner el monto, tengo que dar un clic, tengo que firmar una transacción y tengo que pagar un gas. Porque prácticamente en los bancos pagamos, al menos acá en Perú, algo que se llama impuesto de transferencia bancaria. Cada vez que hacemos una transacción grande, se nos autodebita un poquito, pero no tenemos que firmar, no tenemos que hacer nada. Entonces, creo que estamos en un proceso paulatino donde cada vez más, y voy a hablar mucho de las billeteras porque creo que es el punto de inflexión en términos de conectarnos con este ecosistema, es lo que más se tiene que mejorar. Las billeteras y ahí, etcétera, el UX de cada página, ¿no? Pero las billeteras, pues, son muy importantes. Tajo, Ravi están haciendo buena chamba ahí, ¿no? ¿Qué opinan?
Yo creo que es súper importante lo que acabas de decir y por eso me salta ahorita un nombre también de Wallet Connect, ¿verdad? Uno de los proyectos que justo estaban también en esta conferencia. Tuve el honor de conocer a la COO por ahí y preguntarle, hey, ¿cuál es el ritmo que traen para Latinoamérica? ¿Qué es lo que están pensando? Y parte de lo que hablaban y justo compartieron un panel con la gente de Shopify. Shopify probablemente sí lo conocemos los que estamos acá y muchos de los que están en la audiencia, es cómo seguimos haciendo justo que esta experiencia sea lo menos Web3 posible. O sea, ¿cómo no se dan ni cuenta de que están entrando de nuevo al mundo Web3 y están logrando participar y aprovechar todos los beneficios que tiene el mundo Web3? Y lo decía el de Shopify, para nosotros el tema de Web3 y poder trazar y estar metidos dentro de una plataforma que nos permite activar proyectos muy rápidos, activar temas de smart contracts, temas de sí, no, esto funciona, y una vez dar promociones y hasta implementar el tema de inteligencia artificial, que seguramente lo vamos a hablar a futuro, es la forma del way to go. Dice, nosotros ya las personas están acostumbradas a entrar a una tienda en Shopify, hacer su tema de e-commerce, y luego, hoy por hoy, es un botón en el que tú puedes darle Wallet Connect, conectar con todo, y te tendrías que terminar de olvidar de cualquier problema para poder decir, yo estoy interactuando como un usuario Web3. Y definitivamente, como lo decía por ahí las noticias y lo que estamos hablando, pareciera que no ha cambiado mucho desde 2016. Creo que nosotros que nos hemos dado cuenta, yo sí he visto ahorita un poquito de enfoque en el que ya muchos le están poniendo las fichas, presupuesto y demás a esto. Y lo quieren ver muy rápido, métanse en la LinkedIn y miren los proyectos, o métanse en los protocolos o a los proyectos grandes de Web3 y miren el tipo de perfiles que están reclutando. Ya la persona de UX UI cada vez está empezando a salir más. O sea, ya es una tendencia en la que también para todos los que están acá y que se dedican a esto, que les gusta el diseño gráfico, que tienen esa mente estructurada o que quisieran una oportunidad de trabajo, esta tendencia es grande.
Completamente de acuerdo. Ahí inclusive, o sea, Wallet Connect es una locura tecnológica porque cuando uno, digamos, quiere utilizar algún aplicativo descentralizado, entre comillas descentralizado, tienes una wallet que te has creado, una wallet, digamos, nueva, no sé, pues digamos que una wallet local del país de cada persona, pero no tiene convenio con este aplicativo, puedes utilizar Wallet Connect si tu billetera es de código abierto. Entonces, es un canal libre para muchas wallets que no están asociadas directamente con un aplicativo descentralizado, ¿no? Y otro punto interesante también del UX es, ¿qué pasaría si eliminamos las wallets? ¿No? O sea, ¿qué realmente las necesitamos? ¿No? Es una gran pregunta para todos los servicios. O sea, no digo que para holdear, para tener las criptos como inversión y guardarlas, la wallet es como una caja fuerte, al fin y al cabo. Pero para todos los demás servicios, que podemos utilizar para blockchain, ¿realmente necesitamos una, o sea, realmente debería existir una wallet o la podemos quitar del camino, ¿no? O sea, esa creo que yo es una gran pregunta. Yo he visto varios proyectos que al día de hoy no utilizan wallets y llegan a una cantidad de usuarios que uno dice, ¿de dónde sale tanta gente que utiliza Web3? Y tú les preguntas a cada uno de ellos, y es, ¿qué es Web3? ¿Yo utilizo Web3? Yo no utilizo Web3. Pero ahí están, 1 millón de usuarios, 2 millones de usuarios al mes utilizando blockchain sin saber qué es blockchain. Comprando tickets aéreos en Flybondi, por ejemplo, que es esta aerolínea argentina, eso utiliza Web3. Pero la gente que compra los tickets aéreos no sabe que está utilizando Web3. O a través de AgroToken, que son préstamos a agricultores, el agricultor no sabe que está utilizando Web3, él sabe que le están dando una tarjeta Visa. Pero detrás de eso hay Web3, pero en ningún momento se creó una wallet, en ningún momento guardó frases semillas. Entonces es muy curioso los diferentes puntos a los cuales se está evolucionando, ¿no? Este UX evoluciona tanto para el usuario cripto como para el usuario mitad cripto, mitad no cripto, como para el usuario que no quiere saber nada de cripto al final.
Me dejó pensando.
Y te doy un tema ahorita, Proto, que yo tengo ahí conocimiento, que tuve una charla con gente de la Fundación de Ethereum y algunos otros que están haciendo research, desarrolladores, y estamos, o sea, estamos, voy a decir, porque me están incluyendo ahí para probar, porque dije, quiero conocerlo, que ya no existen wallets y poder mandar dinero a través de correos. Y eso es algo que también se está convirtiendo en una tendencia. A nivel de experiencia de usuario, todos sabemos usar un correo. Y podríamos enviar fondos desde un correo al otro sin necesidad de decir, güey, ¿cuál es tu wallet? ¿Y cuál es mi frase? ¿Y cuál es esto? Y eso nos indica justo todas estas alternativas y todo esto que están ya empezando a crear para eliminar probablemente cosas que no sean necesarias. Y me dejaste pensando, porque realmente creo que soy pro de capaz no. Capaz no se necesitan wallets para todo.
Ahí, por ejemplo, está el tema este también de los aplicativos multiusos, ¿no? Ese tema de Twitter quiere ser el aplicativo de todo, quiere ser el WeChat de China, donde sea un banco, una red social, etcétera, ¿no? Binance, lo estamos viendo que ahora ya ha sacado directamente su red social. Tú entras a Binance y puedes publicar como si fuera Twitter. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario una wallet? ¿No? O sea, yo entiendo que a los religiosos de la autocustodia, que está bien, los respeto y soy parte de ellos, sí, pero tiene muchos usos. O sea, tiene muchos usos.
Justo me ha dejado pensando, creo que igual necesitamos un espacio para custodiar que debería ser el sustituto a un banco. O sea, quiere decir que si no tengamos un sustituto a un banco, sí lo necesitamos para al menos custodiar. Para transaccionar quizás no, porque efectivamente lo de Twitter, que solamente con el handle de Twitter vas a poder enviar valor o dinero, o por ejemplo WhatsApp en algún momento también, digamos, navegó por estas posibilidades de poder enviar dinero simplemente a través de tu celular. Hay estas cosas que están pasando en África que son de, o sea, ya son más blockchain, que no necesitas una wallet, sino simplemente es con tu celular y un mensaje de texto, sin usar necesariamente internet, sino directo por blockchain y mensaje de texto. Entonces, hay muchas iniciativas, pero creo que va a haber ciertas limitaciones, al menos bajo la tecnología actual. Porque es como que, por ejemplo, Twitter todavía no lo está usando, WhatsApp tampoco lo está usando, y va a haber también muchos temas legales de por medio, ¿no? O sea, es como que, ok, ¿cómo hoy empiezo a traquear tus cosas? O sea, hablo no desde el mundo cripto, sino del mundo no cripto, ¿no? Si China quiere saber absolutamente hasta el calzoncillo que te compras en la tienda de la esquina, y si no lo tienes, pues no vas a saber. Entonces, creo que va a haber una, no sé si llamarlo un arroz con mango, que permita que si hayan de repente wallets custodias, pero te permitan hacer A o B, y si quieres meterte a otros servicios, vas a necesitar algo adicional. Igual me parece algo a debatir, porque es algo que honestamente, al menos al día de hoy, no lo había percatado, no me había percatado de decir, oye, de verdad necesitamos wallets. Entonces, y al próximo episodio les traigo los argumentos necesarios en base al research para poder, a ver qué encuentro, y les cuento.
Luego de eso tenemos otro tema muy interesante y es todo este boom que hubo con la inteligencia artificial en este año 2023, pero también esta gran posibilidad de no combatir, sino hacer una sinergia entre la centralización de los datos que al día de hoy nos brinda la inteligencia artificial y complementarlo con la descentralización o distribución que nos brinda la blockchain y la veracidad también. Entonces, esa es una de las siguientes tendencias que apunta al 2024. ¿Cómo sumar los pros y los contras de estas dos tecnologías, la IA y la blockchain, ¿no? Que es algo que, si bien ya han aparecido algunos proyectos por ahí que tienen IA en sus nombres, aún no hemos visto un uso masivo que uno diga, oye, esto realmente me sirve como ChatGPT, por ejemplo, pero tiene blockchain detrás, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Ya estamos viendo la unión de estas dos tecnologías o aún nos falta mucho por ver en el 2024? ¿O qué se viene de repente en alfa por ahí?
Imagínense que ustedes, a través de la inteligencia artificial, le digas a un ChatGPT o algo similar, ¿sabes qué? Tengo $1,000, quiero que uses y los pongas en pool de liquidez o que los pongas en ciertos instrumentos financieros dentro de finanzas descentralizadas para generar rendimiento y que lo saques cuando sientas que ya has ganado el tanto por ciento o cuando sientas que el protocolo puede irse el cacho. Ese tipo de cosas estoy muy, muy, muy seguro que se vienen ya. Este proyecto llamado D.Fi está más o menos por esa línea, pero también he visto otros. He visto otros donde tú le puedes escribir, quiero que me hagas un contrato inteligente que me genere esto, que me genere rendimientos en DeFi y cuando llegues a tanto por ciento, sácatelo de acá. Y ahí es donde, honestamente, creo que quien tome las primeras batutas van a ser los que van a triunfar. Imagínense un DeFi Llama, que es un protocolo que traquea muchas blockchain y muchos proyectos y que incluso tiene, digamos, un agregador que, para los que no saben, es como que encuentra la ruta más sencilla para maximizar tus cambios y ser más barato, por decirlo así, ¿no? Si encuentras una inteligencia artificial que simplemente diciéndole, tengo $1,000, quiero que consigas 200% en tanto tiempo, bajo lo que existe hoy en DeFi, creo que estamos así de conseguirlo y creo que va a haber un periodo pequeño, muy pequeño, antes de que se, entre comillas, se autorregule, donde se va a poder aprovechar muy bien. Yo estoy esperando ese momento porque puedes pedirle de todo. O sea, hoy día, para que la gente entienda un poco, yo puedo navegar en el protocolo de Algorand, por ejemplo, y sé que, por ejemplo, acaba de salir un protocolo que me está dando tanto por ciento, pero ese porcentaje solamente es por 10 días. Pero yo no tengo el tiempo para traquear protocolo por protocolo. Pero ¿qué pasa si existiera una inteligencia artificial que traquea todo y dice, ok, quédate tantos días en tal protocolo, oye, Alain, te sugiero quedarte 20 días acá, luego muévete al ecosistema de Solana y luego muévete al ecosistema de Ethereum y vas a gastar tantos fees, esto es lo que yo estoy proyectando en base a esto, toma, tanto por ciento. Yo creo que suena muy utópico, yo creo que va a sonar a free money, pero estoy seguro que hoy en día lo están usando porque los exploradores de bloques también están usando inteligencia artificial. Entonces, 2024 yo creo que va a faltar así para que podamos conseguir, o sea, para que podamos usarlo en nuestro beneficio. No sé qué opinan ustedes.
Yo creo que definitivamente en el mundo trading y demás, la inteligencia artificial ya está ahí. Y tuve una reunión en estas semanas justo con un proyecto mexicano mezcla con alguien más, que tienen un bot por ahí que usan redes neuronales y demás para poderte ayudar a convertir la mayor eficiencia en tus tradings de la manera automática. O sea, tú entras, pones la plata que tienes que poner y el bot va a hacer los tradings por ti. Hay días que va a ser uno, hay días que va a ser 10, hay días que no va a hacer nada porque va a entender. Y yo le hacía esa pregunta, yo lo puedo parametrizar. Me decían, fíjate que lo probamos durante un año y que si aunque las personas lo parametrizaran, no era lo mismo. Y te están ofreciendo tal vez no el 200% que aquí Alain viene y les dice, pero si te decían, mira, de manera segura puedes tener entre un 8, 12 mensual, que de alguna manera empiezas a ganar poco a poquito, porque el bot trata de mitigar el riesgo para ti. Y creo que eso va a pasar, y está pasando en empresas grandes. Si no estoy mal, creo que lo mencionamos en un proyecto también, hasta JP Morgan está haciendo cosas por ahí, en las que ya están implementando inteligencia artificial justo para el tema de trading y demás, como un servicio. Y otra de las cosas que lo miro, y es uno de los temas que creo que es la tendencia también para que no se nos pase, es cómo la inteligencia artificial está viniendo a ayudar a que todos estos sistemas y en blockchain de desarrollo modular, para que sepan, cuando a veces se hace un sistema completo, tú puedes hacer una arquitectura completa de un proyecto que no necesariamente esté partido, sino que está por módulos. Tengo la parte X acá, tengo la parte Y acá, y eso después se puede convertir como, han visto esos teléfonos en los que tú armas tu propia solución de manera más eficiente. Y la inteligencia artificial...
Te quiero complementar esa parte, Francis, del modular, porque es otra tendencia que también se viene para el 2024, que es el auge de la tecnología modular, que es un punto que realmente a la primera lectura cuesta un poquito entenderlo, pero creo que tú lo has explicado muy bien con ese ejemplo de los teléfonos. O sea, es muy, muy interesante porque es un tema de agarrar las mejores características que tú creas de una blockchain y utilizarlo para crear un proyecto. Y ahí el que dio el batacazo, el que lo sacó fuera del estadio, fue Celestia. Esta blockchain modular que lanzó un airdrop, no sé si masivo, pero me sorprendió la cantidad de tokens que comenzó a delegar a varios usuarios que habían estado probando la red en su momento. Y al día de hoy, pues básicamente salió creo en $2, $1 ese token, y ahorita está en $12. Una locura en cuestión de un mes, mes y medio, si no me equivoco. Entonces, pero también es muy importante ahí ver el tema de qué fondos de inversión están detrás. O sea, ¿por qué? ¿Qué sucede? Yo en unos momentos de acá saliendo del podcast voy a dar una clase sobre eso, entonces más o menos tengo tema. Es que un fondo de inversión te hace la tarea. O sea, tú entras a su portafolio de un fondo de inversión, que todos los portafolios son públicos, y realmente tú te vas a ahorrar un poco el trabajo de hacer la investigación, de conocer quién fue el equipo, su trayectoria, de ver su roadmap, si lo están cumpliendo, de ver si su tecnología es competente o no es competente, porque eso ya lo hizo el fondo de inversión. Tú lo único que haces es revalidarlo. Entonces, Celestia, que era esta blockchain que salió, tenía grandes fondos de inversión detrás realmente, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo va evolucionando y cómo esta tendencia, este auge de esta tecnología modular va a comenzar a hacer, a agarrar fuerza en el 2024, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto?
Ahí, lo que yo creo es que, pucha, esto sí va a ser definitivamente algo que va a ser un boom. Hay otro proyecto que la gente de Polygon y Polkadot se han juntado que se llama Veil, que también es una blockchain modular. Celestia ha sido una bendición para nosotros porque empezó repartiendo un airdrop. Y creo que estoy hablando más del punto de vista especulativo, pero pues en buena hora, pues para tener todas las tres perspectivas. Y otra cosa importante es que si alguien quiere entender y saber qué fondos o qué proyectos levantan plata, hay una página que yo uso que se llama CryptoDep. O sea, cripto con Y y DEP. Entonces, ahí pueden entrar a su Telegram y todos los días les avisan qué proyectos acaban de levantar, cuánto dinero. Ahí apareció Celestia cuando recién levantó plata. Hay como todos los proyectos que hoy han sido fondeados o han sido relevantes, en algún momento han aparecido en esa plataforma cuando recién han levantado plata. Entonces, como para tenerlo en cuenta también, segundo tip. A mí me gustó mucho el ejemplo de Francis, creo que también lo podemos tener con este ejemplo de las computadoras de casa antes que existieran las laptops, pues se podían cambiar el disco duro, la tarjeta de video, etcétera. Esto es bastante similar y con características súper relevantes que pueden hacer una blockchain más escalable, más rápida, más personalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más me gusta es que al final todo esto se va a hacer de forma no dependiente. Entonces va a estar chévere porque no vamos a depender de un ente central que nos diga qué poner o qué no poner, sino va a ser algo que posiblemente va a ayudar a encontrar nuevos casos de uso a la blockchain, ¿no? No sé qué opinan.
Definitivamente, y yo creo que el tema, de nuevo, para ir cerrando la parte de modular y las tendencias y demás, este es el mejor de todos los mundos, diría yo. Cuando uno está pensando en emprender y lo hablábamos, hay una nueva teoría que ahí se la voy a sacar y la estamos redactando. Es el trilema de la blockchain, lo sabemos: rendimiento, seguridad, descentralización, ¿verdad? Y hay un trilema que estamos viendo que existe en la parte del emprendimiento, ¿verdad? ¿Qué tan rápido salgo? ¿Qué tan bueno es? Y al final, ¿qué tan caro me sale poder salir al mercado? Y uno casi siempre se tiene que poner a pensar y decir, hijo de la gran chucha, ¿en qué me enfoco? ¿En que no me salga muy caro porque no tengo la plata y no he levantado los fondos? En que salga algo bueno para que me lo gusten, o salir súper rápido, porque si no, me como en el mercado. Y a la hora de tener algo y de apalancarse en una visión, o de ir atacando, o tener proveedores de modulares, creo que nos va a permitir poder jugar con eso. Es decir, en este momento, puedo apostarle un poquito más las fichas a esto, que va a tener mucho más valor, y luego mientras voy avanzando, voy robusteciendo, como lo decíamos en las computadoras, ¿verdad? Bueno, ahora soy un gamer más duro, entonces voy a mejorar mi tarjeta de video. No, ahora lo que pasa es que soy un fotógrafo que la está rompiendo y tengo que guardar demasiadas cosas, necesito más espacio. de depósito donde pueda guardar. No, ahora necesito dos monitores. Vamos a ir escalando y eso creo que es lo que la tendencia de tecnología y todo el desarrollo modular nos va a permitir. Y de nuevo, le metes inteligencia artificial y ese tipo de cosas es mucho consumo de datos, mucha optimización y mucha productividad detrás.
Completamente de acuerdo, men. O sea, por ahí, por ejemplo, para los que son fanáticos de los videojuegos, para que también nos entiendan con un par de ejemplos, es, no sé, pues te compras una espada, no sé, dorada, pero no te alcanzó para el escudo. Entonces el escudo es un escudo de madera. Y por ahí ya vas seleccionando cuáles son, digamos, tus puntos más fuertes, ¿no? Y ya como para ir cerrando con esta última tendencia, se viene el cambio de paradigma en los videojuegos. Ya no es un jugar para ganar plata, sino es un jugar y mientras que juego voy ganando. Cosa que voy a disfrutar más el videojuego. ¿No? Ustedes que yo fui un degen completo en su momento, en el mercado pasado. Me metí en cada estafa, todos los videojuegos que me metí, ninguno creció, pero créanme que gracias a eso, pues literalmente pude tener un buen colchón de ahorro en su momento, ¿no? Y ahora yo me estoy pensando realmente con esta nueva tendencia de jugar y ganar en hacer mi computadora, convertirla en una computadora gamer. O sea, yo creo que es el sueño de todos, de no que tu trabajo sea jugar videojuegos, pero sí de poder generarte un ingreso adicional jugando videojuegos. ¿Cuántos videos no hemos visto en TikTok de estas parejas, ¿no? Que el hombre está todo el día, toda la noche jugando videojuegos después del trabajo. Créanme que ahora lo vas a tener toda la noche y toda la madrugada porque va a estar generando ingresos, aparte de eso. Entonces, va a estar muy interesante ver ese sector cómo va a ir evolucionando y de repente ver alguna marca grande del mundo de los videojuegos tradicional migrar a Web3, ¿no? Ahora se viene GTA 6, Fortnite, que es una locura. ¿Quién sabe que por ahí, tal vez, tengan alguna asociación, ¿no?
Ah, no me he imaginado y en verdad que qué chévere que mucha gente haciendo lo que le gusta, que jugar, va a poder o rentabilizar o no necesariamente rentabilizar, sino perder, porque creo que no existe un ecosistema donde todos ganen, que es lo que pasó en el primer ciclo. Todo se fue a la miércoles porque todos ganaban. Creo que esta vez va a ser mucho más exigente, va a tener mucho más relevancia la competitividad del jugador. O sea, qué tan bueno eres en un juego o no. Lo cual ha sido normalmente en todos los juegos antes de cripto, digámoslo así, ¿no? Y algo que me jala mucho el ojo es que fuera de cripto, fuera de Web3, la industria de videojuegos ha crecido muchísimo, donde hoy en día incluso ya se reconoce profesionalmente, valga la redundancia, la profesión de ser un jugador profesional. Hay gente que gana miles de millones pues yendo a torneos, eventos, los doteros, o sea, obviamente son niños rata en algunos casos, pues, pero la rompen, ¿no? Entonces, o los coreanos son alucinantes para todos los juegos de video, qué bestia. Entonces, creo que vamos a entrar a un ecosistema donde ya lo que hoy conocemos, las dinámicas que tenemos van a empezar a generar o rentabilizar mucho más. Y ahí, por ejemplo, yo vi que Blizzard, que fue esta compañía que generó Diablo, generó StarCraft, Warcraft, tiene algún tipo de conexión con Avalanche. Incluso le ha dado como 200 millones de dólares a Avalanche o 200 mil, no recuerdo, no tengo el número ahorita, pero porque Avalanche es una empresa que, y ahí otro tip, caletamente se está metiendo a gaming, caletamente se está metiendo a, digamos, a todo el tema de GameFi. ¿Y GameFi qué significa? Como que gaming finance, ¿no? O sea, finanzas y juegos. Y es lo que hoy tenemos, o sea, creo que regresando al pasado, tú comprabas un arma en cualquier juego, en Call of Duty, en Fortnite, y ahí se queda, no la puedes vender, no hay un marketplace necesariamente, o sea, gastaste plata, terminaste de jugar porque te aburriste y ya está. Lo que te va a permitir todo esto, vas a poder agarrar, tuneas tu arma y alguien la va a querer, y si alguien la quiere, pues hay oferta y demanda, tienes un mercado secundario y puedes incluso vender lo que tú quieras. A alguien le gustó el calzoncillo que diseñaste y que es tu avatar en el juego, también lo puedes vender, entonces va a haber oportunidades para diseñadores, para jugadores, para creadores, para todo, entonces eso va a estar bueno, ¿no?
Definitivamente yo creo que toda esta tendencia, yo no he sido tan gamer, ¿eh? Yo he sido de FIFA y otro par de juegos tradicionales, pero ahora que empiezo a ver esto y con lo que decía Protocolo, de verdad que sí me dan ganas de ver cómo me monto algunos jueguitos para hasta para ahí sacarme de la cabeza el día a día, pero creo que es un proyecto interesantísimo. Tengo conocidos que sí se han dedicado a esto y podemos ver que funciona. Y creo que esto de ya jugar y ganar mientras estoy ahí, uff, o sea, es algo interesante que, como bien dices, Alain, le viene a abrir oportunidades de negocio a muchísimas personas, o sea, diseñadores, etcétera, a todos los que quieran, hasta los promotores, así que esos generadores de contenido que están jugando, promover cosas que están utilizando para generar negocio dentro de las plataformas de gaming, que sabemos que es un nicho que viene en muchísimo crecimiento.
Claro, inclusive eso de ahí se puede sumarle la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cómo me diseño tal cosa con inteligencia artificial? ¿Cómo la valido? La registro en blockchain. ¿Y ahora cómo la vendo? Pues la meto en un videojuego que tiene blockchain. Y ya está. O sea, vemos también cómo varias tendencias se van uniendo, entre ellas como piecitas de Lego, como piezas modulares, ¿no? O sea, es muy curioso cómo al final todo forma parte de un ecosistema, al fin y al cabo. Igual, si quieren seguir aprendiendo más sobre esto, no recuerden de seguir a De Cero a Cripto, el podcast, tanto en YouTube, en Spotify. Pero también, si quieren saber más de estas tendencias, le vamos a dejar el link de este informe en la descripción, tanto de Spotify como YouTube. Y sin nada más que decirles, el día de hoy nos hemos extendido un poquito más de lo normal, pero es porque teníamos información de alto calibre, como se diría.
Y ha estado bueno. Ha estado bueno.
Ustedes, ¿qué tal estuvo el capítulo de hoy? Lo han disfrutado, ¿cierto?
Sí, está chévere.
Ha estado muy interesante. Yo creo que, y nos volamos, creo que son la mitad de las tendencias que vienen. Así que sí les recomendamos entrar a nuestro YouTube, ver el link, darle clic, conocer un poquito más y de nuevo preguntarnos, escribirnos, interactúen con nosotros. Por ahí está nuestro Twitter también, en Instagram nos pueden escribir para que sepan qué es lo que está viniendo y preguntarnos probablemente la opinión que tenemos. Aquí vemos tres personas que de alguna manera congeniamos y tenemos una muy buena sintonía, pero a la vez somos muy diferentes y eso creo que les pueden preguntar si es tema de ya vieron y los megatips que tiró Alain. Ahí está Alain con el tema de datos, estadísticas, mucho research, mucha información detrás, el genio de los cerdos detrás. Y tenemos a alguien que conoce mucho también a nivel técnico como protocolo y que está metido dentro de Web3 en su día a día y mastica, come, vive y respira. O sea, si ustedes van a su casa, él no tiene comida. Él lo que tiene son protocolos metidos en la red y con nombres y post-its. Y eso es lo que lo alimenta todos los días. Entonces, escríbanos.
Ahora ya entienden por qué se llama protocolo. Y no, tampoco nos olvidemos que tenemos información de primera mano con todos los eventos que da Francis. Acaba de salir del Fireblocks y nos damos cuenta que todos los podcasts lo grabas de diferentes países. Así que tenemos, yo solo voy a decir que la gente que nos siga en el 2024 les va a ser muy beneficioso. Así que sin más, muchachos, no se olviden darle like, suscribirse en cualquier plataforma desde donde nos escuchen y síganos en nuestras redes, también lo podrán encontrar, digamos, en la descripción de este video o podcast en base a donde nos estén escuchando. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chau, chau.
Gracias por escucharnos hasta el final.
Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos.
Chau.